Puedes abrir en Romanos capítulo 8. Hoy, siendo el Día del Padre, también vamos a ver un tema de que es gracia y paz de Dios nuestro Padre, que es algo fundamental en la fe cristiana, que muchas veces se omite o se esquiva por nuestros conceptos, muchas veces equivocados, y necesitamos por eso igual saber, pues, ¿qué es el hecho de que podamos decir Dios nuestro Padre? En eso hay todo un escenario de cuestiones humanas, psicológicas, familiares, históricas y demás, de errores, de quedar corto, de no poder. Entonces, muchas veces ya citamos la razón que por la que soy tan así como soy, vamos a decir, sin decir bien o mal, simplemente la razón que soy tan así como soy es mi situación creciendo y mi padre. Entonces, necesitamos tomar en cuenta eso. Es decir, ¿qué acaso a Dios le tomó por sorpresa? Dice, pues vamos a hacer eso. Ya sé, que voy a enviar a mi hijo y ya de ahí en adelante ya me van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso va a empezar a remediar algo, pero no es un ajuste posterior, no es un agregado a lo que Dios había pensado y planea desde antes de la fundación del mundo, sino realmente es intención y plan desde un principio. Dice, por ejemplo, Pablo, mucho lo vas a leer, pero, por ejemplo, lo reitera mucho en la primera epístola a los Tesalonicenses. La primera epístola a una iglesia que fue escrita fue a los Tesalonicenses, que estuvo apenas como 3 semanas en Tesalónica y por persecuciones tuvieron que salir Pablo y sus compañeros. Dejó a alguno quizás, pero Pablo escribe la carta para recordarles algunas cosas y fortalecerles en medio de la opresión y oposición, ayudarles a recordar y no dejar sus fundamentos. Entonces, en eso inicia y subraya mucho Dios nuestro Padre y nuestro Señor o nuestro Salvador Jesucristo, Dios nuestro Padre. Pero esto es revolucionario, es una bomba en el primer siglo. Para ambos. Siempre en el Nuevo Testamento vas a ver como el contraste y comparación y finalmente la unión en Cristo de gentiles y judíos. Entonces en el Nuevo Pacto tenemos eso, que Jesús dice, que ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y si vienes ya de aquí en Occidente y casi 6 años de protestantismo, 6.600 años de protestantes y catolicismo en México, tú estás, pues sí, el Padre nuestro. No, eso es una bomba que estalló Jesús al decir a un grupo de judíos en Galilea, Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, porque los judíos nunca lo contemplarían así a Dios, sino Él es Dios, es infinito, es invisible, no podemos hacer imagen de Él, y de repente Dios dice, soy tu Padre. Entonces empieza a explotar todas tus imágenes que has hecho de que es un Padre. Dios dice, no, vamos a barrer con eso, yo soy el Padre eterno. Ves que en Isaías dice, ok, un niño nos es nacido y aquí tenemos y el principado sobre sus hombros y es llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable Consejero y tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, piensa en eso, lo que Dios está diciendo no es que, ay de veras, no está funcionando esto desde el Antiguo Testamento, vamos a llevarlo a otro grado más, enviaré a mi hijo, no, sino que esto era intencional desde el principio. Entonces, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahora, ¿qué hacemos con esa declaración? Es una bomba. Ahora, para los gentiles, los griegos, los romanos, los asirios, los de Babilonia, los de Persia, los de África, todos igual, es una bomba. En el primer siglo, que Pablo estuviera en Atenas o en Roma o en Éfeso diciendo Dios nuestro Padre, dirían, a ver, momento, porque toda la mitología de los griegos, romanos, etcétera, los nórdicos, tienes la película Thor y así. Entonces, ser un hijo de un Dios representa que eres bastardo y lleno de problemas, ¿ok? Eso es Hércules, ¿ok? Ve las leyendas y la mitología con problemas, con celos, porque eres bastardo. Entonces, ahí está Zeus, padre de Hércules, pero está la esposa de Zeus diciendo, ¿y este musculoso, de quién es hijo? O sea, empiezan los celos y las tragedias y todo eso. Entonces, imagina a Pablo predicando el Evangelio y diciendo, Dios nuestro Padre, los griegos, los romanos, los de Persia, China, Japón, donde quiera están. Tenemos que barrer y limpiar todo lo que ha sido nuestro concepto de Padre y de Dios para entender qué es lo que Dios ha traído en Jesucristo y lo que es el Evangelio. Entonces, Romanos 8, versículo 15, nos dice, este capítulo de Romanos es muy importante, lo está llevando al próximo nivel de entendimiento basado en que el hombre es una pérdida total. El hombre no tiene en sí la capacidad de conocer a Dios, de conocer con certidumbre la verdad, a menos que Dios lo haga evidente al hombre. Entonces, el hombre no es capaz de cambiarse, de cambiar sus intenciones y sus motivaciones al grado necesario para acercarse a Dios. Y ni se diga nuestra deuda moral y espiritual ante Dios de todo lo anterior. Si hoy me arrepiento, no soy capaz de llevar a cabo mi arrepentimiento perfectamente. Necesito a Dios. Entonces, todo eso llega ya en Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y empieza entonces a hablar de que si estás viviendo conforme a la carne, no puedes agradar a Dios. La carne no puede y no quiere. Entonces la carne nunca te va a poner una pistola sobre la mesa y decir, tienes razón, yo soy todo tu problema, mátame. La carne nunca te va a sugerir eso. Siempre vas a decirnos, hay que manejar esto, hay que controlarlo, hay que ponerle cabestro y rienda y quizás usar espuelas, pero vamos a dominar esta bestia. Y la carne siempre te va a decir, no, mejor contrólame, domíname. Y Jesús viene en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 2, 3 y 4 de Romanos 8. Entonces, caminando, andando, nuestra manera de vivir, dependiendo del Espíritu Santo, cumplimos la ley. Y dices, ¿cómo? Exacto. Pero vamos a ver, el propósito de la redención no es para darnos una nueva oportunidad. Dices, no, se te da nueva oportunidad. Pero el propósito de la redención por la sangre de Jesús, el propósito del perdón, el propósito de la reconciliación es hacer posible comunión con Dios y ser hijos de Él. Entonces, versículo 15, Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? El espíritu de adopción para muchos no es, dices, eso me incomoda más. ¿Por qué? Porque hay gran estigma en México acerca de orfandad y adopción. Para empezar, eso es muy negativo, es una sombra, es una mancha para tu vida que seas adoptado o que seas huérfano, para empezar. Pero Dios dice que somos huérfanos porque nuestro primer padre murió, Adán, y todos en él murieron, capítulo 5 aquí de Romanos. Entonces, de por sí somos huérfanos. Pero adopción en el Nuevo Testamento, la palabra no es lo que tú tienes que entender, que hay todo un trámite, que esto, que vas a la casa hogar y entregas esto y trabajo social y te revisan y que nunca has alzado tu voz y que si no te gustan videojuegos de violencia y todo eso para ver si eres digno de ser papá. Aquí en el Nuevo Testamento no es cuestión de que Dios sea digno de ser papá. ¿Cómo hacernos dignos de ser sus hijos? Ahí está el problema. Por eso la redención en su sangre, la reconciliación, la predicación de las buenas nuevas, el perdón de pecados, el lavamiento, morando en nosotros el Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Pero qué es adopción? Bueno, literalmente la palabra es colocar como hijo, es esto. Y es el equivalente a lo que tú y yo hicimos y lo que hicieron por nosotros es llevarnos al registro civil y con constancias de nacimiento, con testigos presentes dando también constancia y toda la documentación presentando un niño y una pareja y decir, este va a ser nuestro hijo. ¿Por qué? Porque no es legal hasta entonces. Pueden hacer pruebas de ADN de que tú eres crío, que tú naciste de estas personas, pero legalmente no gozas de un derecho formal y completo si no se hace el acta de nacimiento. Y realmente el espíritu de adopción dando testimonio a nuestro espíritu es en efecto tu acta de nacimiento, ya con folio, con tu CURP, con los testigos presentes y firmado por un juez. Ahora, en mi caso, cuando yo tenía casi 5 años, mi mamá se vuelve a casar. Nos había dejado nuestro padre, insistió en un divorcio. Las leyes en aquel entonces no permitían un divorcio mutuo o algo así. Tenía que pedir el divorcio el marido para proteger a la mujer. Pero el problema, como muchas veces no estaban mancomunadas las cuentas bancarias, las casas y muchas cosas, entonces dice, bueno, si no me das el divorcio, me llevo el dinero, vendo la casa, etcétera. Entonces mi mamá, así obligada, le dio el divorcio. Conoce a otro hombre, se casan y él decide ser nuestro padre. Él pagó todos los gastos, pero para presentar el trámite final, nosotros, mis dos hermanos y yo, el más chiquito, y nos pusieron suéter y una corbatita así de clip y así, pero ahí estamos. Porque es un día muy importante. Vamos a cambiar de padre, vamos a cambiar de identidad y vamos a cambiar de futuro. ¿Ok? Muy importante. Y es interesante todo eso. Cuando murió mi nuevo padre en 1986, fuimos a la caja fuerte en el banco y había un sobre sin nada por fuera, un sobre sellado. Y mi papá había dicho a mi mamá que cuando él muriera iba a encontrar un sobre y eso le iba a aclarar muchas cosas. Y ella sí, pues qué será, una póliza, una carta, algo, ¿no? O sea, porque vivieron bien. 20 y tantos años, fuimos una familia, fue mi papá. Y encontramos un sobre, entre todos los demás papeles, encontramos, yo acompañé a mi mamá, y abrimos el sobre y salieron 3 actas de nacimiento con el apellido que tuvimos antes. Y una carta firmada por mi padre biológico. Es un documento esencial, indispensable. Y si no existe, tienen que levantar toda una serie de actas dando fe de que no se pudo encontrar, pero sabemos que así es la cosa. Porque si no, yo puedo ir y registrarme como hijo de quien sea. Pues como hoy está de moda de que me identifico como, pues hoy me identifico como el hijo de este millonario. Voy, ¿no? Y me presento en registro civil. Tienes que presentar la documentación completa y adecuada para decir, soy su hijo y demás. Entonces, teknon en el griego es simplemente un hijo natural, lo que en términos legales se ha usado el término hijo natural, que simplemente sí, ese es su papá y esa es su mamá, pero no tiene los mismos derechos legales por esa etiqueta. Hijo legítimo implica todos los derechos y las obligaciones legales por ser hijo. Entonces, si muere tu papá y hay una situación para la herencia, tú como heredero tendrás que pagar cualquier impuesto para librar la herencia. Hay derechos y hay obligaciones, ¿ok? Entonces, ahí estamos. Entonces, delante del juez, nos preguntó el juez algo, que fue la pregunta firmal, y él entonces firmó, sello, firma de testigos, firma de mamá y papá, y este es mi padre. Pero la carta fue escrita y firmada por mi padre biológico y puso nuestros nombres completos, la fecha, su nombre completo y cedo, patria potestad, sobre estos 3 menores. Su nombre y su firma, y la fecha, y así. Y estoy con esos 4 papelitos, 3 actas de nacimiento y una carta. Y vi por primera vez en mi vida la letra a mano de mi padre biológico y su firma. Y no me quiso. No quiso ser mi papá, ya. y se dio patria potestad. Y obvio, te marca, ok. Pero, 20 y tantos años antes, parado así, un niño de casi 5 años, trata de imaginarte. Y el juez nos pregunta a cada uno, señala a mi nuevo padre, ¿tú quieres que él sea tu papá? Sí. Y me di cuenta, o sea, yo en mis impresiones de un niño preescolar que sin gran conocimiento de la vida, de lo que es legal, de lo que es formal, simplemente ya puedo ir a jugar, esta corbata me está estrangulando, o sea, estoy así. Y de repente me cayó un 20. ¿Qué vas a decir? Así, de niño, me miró el juez así. ¿Quieres que él sea tu papá? Sí. ¿Quieres ser su hijo? Sí. ¿Vas a obedecerle? Sí. ¿Vas a amarle? Sí. Ahora, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él está diciendo... El juez está enfrente. Ya se pagó todo el trámite. Ya se libró patria potestad por muerte de nuestro primer padre Adán. Romanos 5. Ya se libró. Nuevo apellido, nuevo nombre, nuevo hogar, nuevo futuro. ¿Quieres? ¿Quieres que él sea tu padre? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. El problema. Es más fácil preguntar eso a un niño de casi 5 años porque no sabe lo que le espera, lo que es obediencia, lo que es hacerle caso. No supe qué estaba yo prometiendo. Pero dentro de mi cuadro, el juez me miró y me preguntó. Y dentro de eso pude contestar. Ahora, dentro de tu cuadro es más complicado porque tú has vivido años y tú estás así. ¿Quieres que Dios sea tu padre? Y tú estás... Yo necesito un salvador, eso me queda claro. Pero que Dios sea mi padre, es que... Y empezamos. Todas las razones, es que lo que pasa es que en mi caso, es que entonces empezamos con todo eso. Y vamos a barrer esto y decir, Dios quiere ser tu padre. No era necesario. Él pudo haberse casado con mi mamá y simplemente ser nuestro padrastro y darnos educación y modales y valores y amor y protección y todo igual. Pero Él quiso una cosa, mi futuro es suyo, mi futuro, no de Él, mi futuro. Eso es lo que quiso mi papá, eso es lo que quiere Dios, que su futuro sea tuyo, eso es lo que quiere, que su futuro sea tuyo. ¿Qué es ese futuro? ¿Cómo será? ¿Qué privilegios implica eso y qué obligaciones implica también en un futuro diferente? Entonces, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Un esclavo no tenía derechos como ciudadano, aunque había nacido en Roma. Si era esclavo, nace sin derechos. Aunque nació en la misma ciudad de Roma, no es romano, es esclavo. No tiene ciudadanía, no tiene derechos, no tiene pasaporte. Es un objeto, es una posesión de su amo. Entonces, si su amo va a Persia, su amo tiene que declarar sus esclavos en aduana, no en migración. ¿Te das cuenta? Y no has recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Te das cuenta? Dios no te declara en aduana cuando te lleva al cielo. Aunque muchos de nosotros, tan tronco que somos, sí, parece un mueble más que un ser, pero no obstante, Dios no nos declara en aduana, nos declara en migración y presenta pasaporte. ¿Ok? Todo en orden. Y eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a apreciar de otra forma y decir, Dios quiere que esto funcione. Yo me acuerdo un día, yo era... adolescente, probablemente, bueno, ni tan adolescente, vamos a decir que tenía 18 años, o sea, ya es para estar un poco más coherente, pero estacioné mal mi carro en la granja y mi papá no pudo pasar. Yo creía que sí, no fue intencional, se enojó, dice, yo, dice, ah, rayos, yo regreso a Inglaterra. O sea, ya tirando todo, regreso a donde yo tenía una vida y estaba yo bien. Y mi mamá nomás se puso blanca y yo me puse rojo, me enojé. Para variar, me enojé. Y no puedes irte, papá, porque hiciste una promesa. Nos escogiste. Para entonces era cristiano, no muy bien, pero ya era creyente, ya había entendido algo de esto de Romanos. Tú tomaste una decisión, nos escogiste. Y somos una familia ahora y esto tiene que funcionar. Perdóname, voy a mover mi carro y tú te quedas. Y así se queda él mirándome. Pero fue un buen día para él. De sus hijos creo que nadie le había dicho, no, sino tú te quedas también. Nos quisiste y ahora te queremos. Después de todo esto, sí, trancazos y gritos y sin sabores y todo eso, pero esto va a tener que funcionar. Ahora, ¿cómo ha sido tu caminar con Dios? Sí, ¿verdad? Trancazos, gritos, sin sabores. Es que Dios no me respondes. ¿Dónde estás? Pero nunca tendrás que decirle a Dios, no, tú me escogiste, ahora te quedas. Él llevó un paso adelante en ese asunto. Yo te escogí y no me voy. No, pues ya vete. O sea, ¿cuántas veces estás a punto de pecar? ¿Quieres enojarte? ¿Quieres nomás 5 minutos? Tiempo. Vamos a parar el reloj 5 minutos para ir a hacer mi mitote y luego regreso. Pido perdón y camino bien, pero... Y Dios, no me voy. Yo te escogí y no me voy. Esto va a tener que funcionar. Y tú y yo estamos, pues yo siento a veces que no funciona Dios, ¿y al qué? Ahora, cuando eres hijo de alguien, sea natural o sea legítimo, eres, nunca serás más su hijo, ni menos. Solo un acto podría hacerme menos hijo de mi padre biológico, que él decidiera, no yo, que él. Ahora, vamos a decir que mi padre biológico murió, yo tenía como 40 años, y vamos a decir que murió, pero al morir había sacado la lotería y tenía 50 millones de dólares así, y en 2 semanas se muere y casi no gastó nada. De repente yo podría decir, mamá, ¿te acuerdas esas actas? ¿Me prestas? O sea, y podría presentarme como heredero, ¿no? Yo soy hijo de él, mira, aquí está el acta. El problema es que el acta de nacimiento ya tenía un sello cancelado. El acta de nacimiento ya cancelada. ¿Por qué? Porque no puedes tener dos. O eres esto o eres esto. Hijos de luz o hijos de tinieblas. Y aunque se rayó la lotería a mi padre biológico, yo no soy heredero. No le tengo que obedecer, pero no voy a recibir herencia. Él tendría que designar como herencia una porción de sus bienes a este extraño. Y no podría decir mi apellido de nacimiento, Lacey, sino Foot. Y a este extraño que se llama Jaime Foot, designo $1,000,000 a él. Sí me lo puede heredar, pero como extraño, no como familiar, porque ya no lo soy. ¿Tú vives así que ya no hay nada? ¿Que estás libre de eso? De obligaciones y de privilegios. No puedes ir a las tinieblas y hacer un rato una fiesta y regresar y decir, ¿qué onda? Ya regresé. ¿Qué está pasando? No, entonces no te vayas. Quédate en la luz. Es muy importante. Entonces, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ves que dice, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, esto de en 71, un alemán teólogo escribió un libro con un comentario sobre este término Abba. Abba quiere decir padre en arameo. Okay. Es un término en arameo. Jesús y todos ellos hablaban arameo, escuchaban en griego o en hebreo las escrituras en sinagoga. No había una traducción en arameo. Pero el arameo era, en lugar de hebreo, más entendido en el Medio Oriente. Entonces, simplemente es padre. Pero empezó toda la ola y 40 y tantos años después todavía persiste. Es como decir papi Dios. No es como decir papi Dios, es simplemente padre en arameo. No, pero es que no vas a ser menos hijo, pero como hijos adultos ya no es decir papi y subirse sobre su regazo y meter la mano en su cartera. Y sí me vas a querer, no hice nada de lo que me encargaste, pero sí me vas a querer igual. Tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, tenemos que dejar de ser niños en cuanto al entendimiento y madurar. Entonces, simplemente decir papi Dios, que es mucho cariño, pero poca reverencia. Es padre, pero un esclavo no podía decir a su padre, padre. Aunque era su padre, no podía decirlo. Porque tiene un amo, y mi vida y mi futuro y mi identidad está encapsulado en el futuro de mi amo. Si él me vende, no puedo ir a decir, papi, cómprame porque me están vendiendo. Me vendió. Y mi papi no es. Y no hay una relación legal entre el padre y el hijo cuando son esclavos. ¿Libres? Sí. Entonces ve cuánto la Biblia está hablando acerca de eso, de ser libre. Y eres libre. Y puedes deshonrar a tu padre, puedes desobedecer a tu padre, pero no puedes dejar de ser su hijo. La deshonra, por eso es real. La desobediencia, por eso es real. Y el daño que eso hace a tu comunión entre padre e hijo es real. Por eso es muy solemne. Eso hay que recordarlo. Entonces, seguimos. Vamos aquí adelante a capítulo 9 de Romanos. Romanos 9, 25. Está hablando aquí Pablo a los romanos, ya en este capítulo, acerca de que, bueno, ¿qué es el propósito de Dios? En cuanto, ¿por qué una nación selecta entre todas, Israel, en donde Dios pudiera dibujar su plan y hacer visual como un mural que lleva milenios para terminar un mural para mostrar su plan? Porque muestra que ningún otro modo satisface el amor de Dios y la justicia de Dios, sino compra, redención. Tiene que comprarnos y redimirnos y reconciliarnos así. Y que todo el proceso legal tenga su fin correcto para que podamos ser sus hijos. No es nada más llevarnos a su casa. No vamos de fuga de la casa de nuestro padre a la casa de Dios. No vamos de fuga, no vamos de escondidas y no vamos de hijastros tampoco. Entonces, versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, que así nacimos. Al presentarnos ante Dios, lo único que diría, tú no eres mi pueblo. Los padres griegos, las leyes en Grecia, era de tal manera que no era hijo, aunque tenía sus ojos, su risa y el hoyito en cada cachete, igual que su papá. Si el padre no lo reconoce, no es su hijo. Muy importante. Entonces, tenían un lugar fuera de cada ciudad en Grecia, en donde si la mamá dice, te juro que no he estado con nadie, amor, solo tú y es tu hijo y todo eso. O sea, no, no es mi hijo, no lo reconozco. La mamá tenía que dejar el niño, abandonarlo en un sitio especial. Entonces, gente podía ir y tener uno de estos abandonados y llevarlo con testigos y decir, este es nuestro hijo. Y con eso era, no había prueba de ADN. Simplemente, con los testigos y la constancia, es legalmente tu hijo legítimo, aunque no nació de ti. ¿Ok? Muy importante. Entonces, cuando vas leyendo tu Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tienes que tomar en cuenta ese trasfondo legal y cultural en cuanto a qué es un hijo, qué es lo que te constituye hijo, el reconocimiento paterno, nada más. Y formalizar eso con testigos ante jueces ya te da todos los derechos y las obligaciones de hijo. Si no, eres simplemente otro mueble en la casa. No es mi hijo, pero lo puedes dejar aquí. Entonces, un criado. Entonces, hace no mucho tiempo en México todavía el sistema funcionaba. Antes de la independencia y un poco después. Entonces, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Y el temor que todos tenemos es que un día lleguemos ante Dios y diga, ¿y tú quién eres? Perdón. ¿En qué te puedo servir? ¿Soy tu hijo? No. Eso es el miedo que todos tendríamos. Y realmente es tu único miedo. Si te das cuenta, todos los demás temores que te suceden, se te ponche una llanta, Dios está tratando conmigo. Alguien se enferma, Dios está tratando conmigo. Pero realmente todos esos miedos son ramitas que salen de un tronco común de que, cuando yo esté frente al Creador. La frase que esperamos Él es que ver sus labios y toda la creación muda mientras escucha también. Te conozco. Pasa. Te conozco. Y eso resuelve todo. Eso es tu futuro. Eso es el otro futuro que Dios escogió para ti. Que un día, y tú así, por fuego, por agua, pero pases por todo y que puedas llegar ante Él y Él diga, te conozco. ¿En serio? Sí, eres mi hijo. Entra. Imagínate. ¿Vives así? ¿O vives otra vez en temor? Porque no has recibido un espíritu de esclavitud, sino de adopción. Una formal declaración de relación permanente con el Padre, Dios nuestro Padre. Entonces, yo me acuerdo, en la liturgia, ya con un nuevo futuro, ya éramos anglicanos. Entonces, ya no nada, ateos, por mi padre biológico, sino ahora somos anglicanos. Va, bautizo. Entonces no me lavaba la cara porque me hizo una cruz con agua bendita aquí, el Padre y todo eso. Entonces no. ¿Por qué? Porque mi papá dice, Dios te acepta. Y no sabía de niño cuánto fue el hoyo de necesidad de ser alguien, de ser recibido, acepto. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, no como que pues voy a hacer que tus papás mueran en un choque, quedes huérfano y yo te adopto. No, sino engendrado por Él. Engendrado por el Espíritu, nacimos de nuevo. Entonces somos hijos naturales de Dios y formalmente declarado y documentado hijos legítimos con todos los derechos y las obligaciones de ser hijos. Entonces, como Dios es santo, sed santos, dice. Entonces, como antes servíamos esto, ahora vamos a servir esto, otro régimen. Entonces, en la liturgia había un momento, y yo nomás me lo aprendí, porque como niño era el momento de ponernos de pie. Y en la liturgia, ahí lo están leyendo, y el padre decía, de manera que podemos decir, pero la introducción a eso, por fin lo volví a leer como adulto, ya creyente y todo eso, ándale. Y habla de que como por amor Dios envió a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y nos redimió del pecado, y nos reconcilió, y nos hizo aceptos en el amado. Y entonces la introducción del padre era, por lo cual podemos decir, y era el Padre nuestro. Toda la introducción. En lo católico desconozco si hay un preámbulo al Padre Nuestro en la liturgia de que todo a causa de todo eso, ahora podemos decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¡Qué poderoso! ¡Es una bomba! Por lo que hizo Dios, ahora podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero tienes que hacer a un lado todos tus conceptos de ser padre, siendo tú, felicidades a los papitos, pero siendo tú padre, tienes que barrer y quitar tus conceptos de que yo soy bueno, yo soy mediocre, yo soy horrible. O sea, todos tu estimado de cómo eres tú como papá. Y para aquellos que quisieran ser padres y no pueden, tienes que cambiar tu concepto. Que Dios ya era completo. No nos hizo sus hijos para que Él ya fuera completo. Entonces, tienes que revisar y quizás ajustar tus conceptos. ¿Quién soy? Si no soy padre, soy menos. Las mujeres han tratado con eso también. Si no puedo ser mamá, soy menos. Tienes que cambiar tus conceptos. Y tenemos que alinearnos con lo que Dios nos presenta. Eso es padre, esto es hijo. Tenemos que cambiar porque Él es. Y cuando milenios han pasado y estemos delante de Dios, todo lo anterior habrá pasado y la única relación permanente será padre e hijo. Ya lo demás ya no. Ya no van a haber hijastros, ni tíos, ni primos, ni... O sea, todo eso se borra. Y todos somos hijos delante de un padre. Pero ¿qué es lo que tú piensas que vas a encontrar cuando encuentras al padre? Entonces, vamos. Algo que la incertidumbre en estas cosas, porque dices, ay, pues quién sabe. Es que Jaime está hablando de parece cuento de hadas, ¿no? O sea, con su fin muy Disney, que hasta el coro cantando, y salimos así de la mano, mi papá y yo, y mis hermanos, mi mamá, así, ¡ay, ya soy! No, fue terrible, pobre de mi jefe. Asumió a 3 varoncitos, nada de híbridos, nada de así refinado, nada así. 3 becerros con todo. Pateando y la pezuña embarrada de quién sabe qué. O sea, eso es lo que le tocó a mi papá. Y nos tocó un hombre que había vivido casi 40 años haciendo lo que él quería, como soltero. Entonces, órale, nos agarramos. Entonces, pero al final, el día después que murió, comprobé una cosa: él fue mi papá. Y soy su hijo. ¿Qué es lo que al final de toda tu guerra y tu lata y todo eso que das a Dios, al final, qué va a ser? La sentencia al final. Eres mi padre y soy tu hijo. Y está chido. Está bien padre eso. ¿Por qué? Entonces vemos esto y la incertidumbre que tenemos. No tiene que ver con la suficiencia o la eficacia de lo que Dios hizo. La reconciliación y redención en su sangre no tiene que ver con eso, sino de que de alguna manera yo le voy a fallar. Y Él va a decir, de haberlo sabido no le entro. No, de haber, si yo pudiera ver lo que iba a hacer Jaimito a los 16 y de rezongón y demás, o sea, no, pues estos dos, pero este no. Me dan descuento, ¿no? O devolución de mis trámites y demás. O sea, lo pudo haber hecho mi papá. Entonces, la incertidumbre que tenemos ante Dios y el miedo que tenemos ante Dios no tiene que ver con lo que Él ha hecho y logrado y sellado y firmado. No tiene que ver eso, sino de que yo no pueda. Pero vamos a dejar fuera otra vez tu concepto de adopción es que eres menos hijo o menos padre. Si es un hijo adoptado, no es tanto tu hijo y no eres tanto su padre. Tienes que confrontar eso con la palabra de Dios, porque lo estamos viviendo como hijos de Dios. Ves a otro y dices, él sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios, esta sí, o sea, tiene hasta los ojos de su padre. Yo tengo ni ojos de Remy, trato de hacer ojos de Remy para que Dios me perdone, pero no. O sea, no, ¿cómo? Entonces empiezas a comparar y ver. Y tengo una media hermana. Y nunca, o sea, porque es hija del nuevo padre. Pero nunca pasaba por nuestra cabeza, ni por el trato ni nada, de que era mi media hermana. O sea, nunca. Es posible vivir en la familia de Dios sin esas comparaciones y sin esas incertidumbres. Es posible. Si es posible humanamente en la tierra llena de pecado y de confusión y de cabeza hueca y cabeza de madera y de marfil o lo que tú quieras, si es posible en una familia imperfecta, terrenal, que ni siquiera buscaba a Dios y lo pudimos vivir, ¿cuánto más en la familia de Dios puedes vivir con seguridad y tranquilidad de que nunca serás más hijo de Dios de lo que eres, pero nunca serás menos? Entonces vívelo, comprueba que es verdad. Checa la documentación, lee tu Biblia, checa los testimonios y las firmas y la identificación de los testigos. ¿Quién te trajo a Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién te llevó al Padre? Jesucristo. Por eso Él dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Él es el que me presenta. Padre, tu hijo. Saluda. Siempre lento para saludar, Jaimito. Ok. Y Dios que diga, te conozco. Entra. ¿Qué otra cosa esperas realmente en tu vida? ¿Qué otro pendiente? Si eso lo tuvieras tan seguro, tan cierto, tan firme, que un día Él te verá ojo a ojo y estarás a un metro. Te conozco. Entra. Si vivieras tu vida con esa certidumbre, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus oraciones? ¿Cómo sería tu paciencia? Tu esperanza. ¿Cómo vives entonces una aflicción si sabes que eso es tu certidumbre? Que eso es real, que es concreto. Es lo que yo un día tuve un papel en mis manos diciendo, ese es el lado del asunto que nunca vi de niño. Ya de hombre lo vi y dije, bueno, imagina el bebé en brazos de su mamá. Y llega el padre Ulises o Aquiles o algún griego de esos. No es mi hijo. El niño no entiende el lenguaje todavía. Si no es mi hijo, nunca va a conocer ni bien ni mal la mano de su padre. Y Dios dice, este es mi hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos está diciendo a cada rato el Espíritu de Dios, hey, eres hijo de Dios. Y a veces te redarguye y a veces te consuela, ¿verdad? Ok, entonces vamos adelante. Vamos adelante de Romanos a Gálatas. Después de Romanos, primera y segunda Corintios. Después de primera y segunda Corintios, Gálatas, capítulo 4. En el prólogo de San Juan, habla del Verbo que fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero al final del prólogo, versículo 18, dice, a Dios nadie vio jamás, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es una frase muy, muy fuerte. Otra vez piensa, griegos, romanos, nórdicos, ibéricos, africanos, asiáticos, nadie está pensando que ser hijo de Dios es una ventaja porque Hércules tiene poderes especiales, pero no tiene un padre que vea por él y todo el mundo le odia porque está bien galletudo. Y así, ¿por qué nos hacemos héroes de cómics como Spider-Man, como Superman? Porque tienen complejos bien fuertes. Todos son huérfanos. Todos tienen crisis de identidad. Todos están en ese conflicto, porque sin conflicto no hay drama y sin drama no hay cómics. ¿De acuerdo? O sea, no vas a estar leyendo Pato Donald y hasta ahí tienen su crisis también. Entonces, ve esto. ¿Cómo sería anunciar el Evangelio en ese entorno religioso, cultural, histórico? Para los judíos, bomba. Para los griegos, bomba. Para los escitas, para los bárbaros, bomba. Eres un hijo de Dios. ¿Y cuál es mi herencia? Primera de Pedro, tenemos una herencia guardada para nosotros en los cielos, inmarcesibles y sin mancha. Oh. ¿Y mi hogar? Voy para prepararos lugar, dice Jesús. Ah. ¿Y mi provisión? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oh. ¿Sí o no? Entonces junta esos elementos para cambiar tu idea. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, el ser colocado como hijos, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, no puedo ser hijo legítimo mientras soy esclavo. Hay un conflicto jurídicamente entre una condición jurídica de esclavo y la condición jurídica de ser hijo legítimo. Así. Entonces Pablo, al poner eso ante los gálatas que vivían al norte de Éfeso, tienes que pensar, ellos tenían las leyendas de que un Dios visita a una mujer y tiene un hijo y él tiene poderes especiales y muchos enemigos entre los dioses, era mejor ser simple mortal y no tener conflictos con los dioses. Ser hijo de Dios no era bueno, era de leyenda, pero no era bueno. Era de tragedias, era de conflictos toda tu vida. Y nunca tener derecho a Olimpo, a ir a vivir con los dioses. Entonces piensa en eso. Entonces está diciendo, no, llegó y nació bajo la ley. Nació mortal. Nació con las mismas condiciones que nosotros, pero nos redimió de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de ser colocados como hijos legítimos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús en ti, clamando, Abba, Padre. Y no es papito, es Padre. Si Jesús hubiera querido decirlo así, hubiera ocupado otra palabra en arameo. Y el mismo teólogo, ya redarguido por sus colegas, dijo, bueno, sí es cierto. Pero mientras en la onda del avivamiento de movimiento de Jesús en los 70 se hizo de moda, y 20 años después llegó a México la ola teológica, como siempre, que, ah, no, pues papi Dios. Y no es necesario. Ve lo que dice. Ahora, tenemos sillas porque como que mantiene tu espacio personal. Si tuviéramos bancas donde caben 5, pueden caber 7. Entonces así apretaditos, y mejor el otro mueve la página de tu Biblia porque tú estás así. Y así, o sea, no cabemos, y así, no, apretadito y todo eso. Ahora, si tú entiendes y conoces a alguien y hay cierta confianza, siéntate junto a mí. Ahora, si es una banca y viene apretado y dices, es que va a ser. Bueno, le ofreces al que es más de tu confianza y más íntimo y más amigo tuyo aquí a tu lado y bien pegadito y estás oliendo su loción y todo y dices, órale. Un ojo llorando. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, eso es aquí. ¿Qué onda? ¿Quién puede estar en tu seno? Ok, el Hijo está en el seno del Padre. Y entonces Jesús murió, padeció, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. Al seno. ¿Vives ahí? ¿Ahí estás? Es muy importante. Y para terminar esto, vamos a ir a 2 Tesalonicenses. Pablo escribe otra carta más a los tesalonicenses, ya después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y primera, y por fin 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Crees que entonces la muerte expiatoria de Jesús es suficiente para redimirte de obligaciones y sentencias y condenación justa por el pecado? ¿Crees? ¿Crees que Jesús al resucitar, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, que con su resurrección nos lleva al Padre, aceptos, y que el Espíritu mismo testifica nuestro espíritu, habiendo nacido del Espíritu, Juan 3:5, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es, que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, el mismo Espíritu ahora testifica tu Espíritu de que eres hijo de Dios, con sus derechos y sus obligaciones. Y versículo 17 en Romanos 8 dice: y si hijos también herederos, ándale, si es que también padecemos con él. Oh, derechos y obligaciones. Pero eso es, somos familia. Eso es, vivir bajo el mismo techo. Y comer de la sopa y beber de la copa que bebe Jesús. Eso es. Y participar de la misma alegría y gozo. ¿Qué dice al final de la epístola de Judas? Y al que es poderoso para presentaros sin mancha delante de su presencia con gran alegría, Jesús, con gran alegría. Increíble, papá, te presento a Jaime, increíblemente llegó. Perseveró hasta el fin, aquí está. Espíritu Santo ayudó, Padre, tú esto, yo pagué esto, el otro, y por fin está Jaime. Jaime con la boca abierta, tratando de asimilar todo eso. O sea, ve eso, ¿qué es lo que presenta? Es Jesús, ante su presencia, es alguien ya terminado, logrado, con gran alegría. No es, uff. Este sí costó trabajo, pero aquí está, Padre. Uf. Momentos creía que no se iba a poder. No, oh, con gran alegría, así en charola. Cuando haces el cumpleaños de alguien y es fiesta de sorpresa y todos están detrás del sofá y felicidades y casi se desmaya del susto y todo eso, y el pastel y mariachis y todo eso están así, pero la alegría no es del festejado, eso es puro susto. ¿Y por qué no me dijeron? Mira cómo me vestí, no me peiné, no me maquillé. Entonces estás con todo eso, pero la alegría es de los que lo festejan, que presentarnos delante de su presencia con gran alegría. ¡Tarán! ¡Tan, tan, tan! Así. Y tú, bien apenado, delante de santos y ángeles, te conozco, ven. Y encontrarás una corona de gloria. Esta es tuya. Yo no hice nada. Yo no hice nada para ser hijo de mi Padre. Él lo hizo todo. Ahora, si eso es adopción terrenal, lo único que dije es, acepto. Sí, quiero que sea mi padre. ¿Qué es lo que tú hiciste para ser hijo de Dios? Dijiste, sí, acepto. Y adquieres derechos y obligaciones y un futuro diferente sin hacer más. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retén eso, y que eso vaya limpiando tus categorías y tus definiciones de lo que es ser hijo y de lo que es ser padre también. Y padres, aquí están algunos diciendo, bueno, sí, es que yo he sido muy deficiente como padre, y lo serás. Adán nos falló también. Y él venía sin complejos, sin disfuncionalidad, con una esposa perfecta, sin competencia, sin tener que dar los mejores regalos en Reyes. O sea, él venía limpio y falló. Porque lo que es humano va a fallar. Así es. entonces tú vas a fallar y vas a seguir fallando como padre, como tu papá también falló, y podemos llevar toda la culpa y de ponerlo a los pies de Adán, y él va a decir, y el hijo del hombre me redimió, y te va a regresar a Jesús. Entonces, mejor padres, aquí de una vez regresa a Jesús, simplemente vuelve tu rostro a Jesús. Y para los judíos tenían que volver su rostro no a Abraham, nuestro padre, sino a Adán, y ver, Adán nos falló. Y Dios puso un redentor para llevarnos al Padre. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Lee este versículo otra vez. ¿Qué tal si leemos junto? Despacito y saborea. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él mismo conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Tienes otro futuro? Yo también. Gracias a Jesús y a Dios nuestro Padre. Tienes otro futuro. Tu pasado ahí queda. Volteate a ver tu pasado. Pero igual, volteate a ver tu futuro. Y luego puedes dar gracias al que hizo ese futuro y te lo puso. Padre, te damos gracias, nuestro Padre. Gracias, Dios nuestro y nuestro Padre, nuestro Señor. El Rey de Reyes, Jesús. Señores, Jesús. Gracias por llevarnos al Padre. Gracias por dar tu vida de modo que hoy podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por un futuro diferente, mismo pasado. Y todos siempre cotejamos y comparamos nuestros pasados. Y todos tenemos el mismo futuro. Es una bomba eso. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos que así sigas dándonos consolación y buena esperanza, Señor. Y confortando nuestros corazones contra incertidumbre y contra miedo. En tu amor y en tu comunión, en la paz de Jesucristo. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.